Juan, capítulo 17, de los versículos 6 al 23. Juan 17, del 6 al 23. A los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Eran tuyos. Tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste, y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos todavía están en el mundo, y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Ahora vuelvo a ti. Pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por medio de ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que sean todos uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí.
Hola, buenos días. Estoy un poco congestionado, entonces mi voz se escucha un poco extraña, medio rara. Abrimos nuestras Biblias en el Salmo 133. Ya estoy por acabar la serie. Ya hemos hecho un recorrido por diferentes salmos. No ha sido desde el Salmo 1 consecutivo hasta este salmo, sino han sido diferentes salmos con diferentes autores, diferentes circunstancias, diferentes trasfondos y también diferentes temas. Y en esta ocasión tenemos ante nosotros este pequeño salmo, el 133, y ya estuvimos cantando unos versículos de este salmo. Es un salmo muy entrañable al leerlo. Podemos respirar, yo creo, esa fragancia y ese óleo precioso del cual nos habla. Y bueno, voy a hacer lectura a este salmo, y es la versión de la Biblia de las Américas, pero también va a estar en la pantalla para que podáis seguirlo. En la versión que yo tengo, tiene un título que dice Excelencia del amor fraternal, cántico de ascenso gradual de David, del rey David, y dice así: Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias por este precioso salmo. Y gracias también, Señor, porque a través de los cantos, a través de las reflexiones y de las oraciones, la palabra constante es unidad, es iglesia. Señor, te pedimos que a través de este salmo que habla de la unidad totalmente, tú hables a nuestros corazones y traigas convicción, Señor, de tu palabra. Convicción de nuestro pecado, convicción de las cosas que no hacemos por procurar la unidad. Señor, ayúdanos y que podamos maravillarnos ante tu evangelio a través de este salmo del rey David. Señor, abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para aplicar tu palabra a nuestra vida y que sea un refrigerio para nuestras almas, Señor. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros en este tiempo. Y muchas gracias, Padre, también por la oportunidad que nos das de estar todos juntos aquí en tu iglesia, Señor, en libertad. Te lo pedimos en tu nombre santo. Amén. Bueno, ya para España y para México, tristemente se terminó la fiesta del Mundial de Fútbol de Rusia. Ambos equipos, como sabemos, quedaron eliminados. Y a no ser que tengas un equipo favorito que ha pasado a los semifinales, ya podéis volver de nuevo a la realidad de esta vida. El fenómeno del fútbol es muy interesante porque une. Y sí divide, pero creo que mayormente une mucho más. Por ejemplo, desde que llegamos nosotros a Málaga, decidí escoger a mi tribu, a mi clan, el Málaga, el club de fútbol de Málaga. Y tal vez sé que no haya tenido una buena temporada en la liga, pero me identifico con esa tribu. Es mi clan. Y cuando voy por las calles y veo a la gente que porta la camiseta del Málaga, es una sensación de orgullo porque veo a otra persona que está unida a mí, a mi sentimiento de fútbol. Y eso pasa también en las diferentes ciudades de España, la gente identificada con su tribu, con su club de fútbol. Esa gente tiene un equipo que los une, aunque sean personas de diferentes clases sociales o de niveles de educación, incluso de otras nacionalidades que residen aquí en España, todos son unidos por el fútbol. Pero cuando se acerca el Mundial, existe todavía una unión mucho mayor, que es de clase incluso nacional. Ya no es el Málaga, o el Barça, o el Atlético, o el Real Madrid, sino que es la selección española, es el equipo de la nación, el equipo del país, que incluso une también a los jugadores que juegan en diferentes equipos, ya sea por el territorio nacional o incluso internacional, dispersos. Incluso jugadores que son adversarios entre ellos constantemente durante la liga, son unidos. Ahora tienen que estar más unidos que nunca para poder ganar la Copa del Mundial de Fútbol. Y todo el pueblo español también está unido juntamente con ellos. Y el tema de Cataluña y el tema de la moción de censura de Rajoy, todo queda en el olvido. Porque el tema es que la selección española va a jugar y une a toda la nación, ya sea que esté dividida por temas políticos o socioeconómicos. Así que ya sea en el fútbol o en otra cosa mucho más importante, podéis pensar, cada uno de nosotros tenemos un sentido profundo de pertenencia. Tenemos una nostalgia grande en nuestros corazones, porque sabemos que necesitamos unidad, necesitamos armonía, y tal vez la podemos conseguir de manera momentánea, pero luego esa unidad y armonía se evapora y la realidad vuelve con divisiones, vuelve con conflictos, con fracturas, ya sea desde la familia o incluso hasta la sociedad en general. Es posible alcanzar una unidad real que afecte positivamente todas las esferas de la vida. ¿O es la unidad algo inalcanzable, solamente un producto de nuestro anhelo ilusorio por alcanzar bienestar, beneficio? Este Salmo 133 del rey David pertenece a una serie de cánticos que se llaman de ascenso gradual. Se piensa que durante el peregrinaje y cuando iban ascendiendo los peregrinos hacia Sion, hacia Jerusalén, para ir a adorar y encontrarse con Dios y estar todos unidos, iban cantando juntos estas series de salmos que son del 120 al 134. Unos domingos atrás vimos el 126, por ejemplo. Y al leer este pequeño salmo, ¿a poco no deja una sensación agradable y fresca? Es más, las descripciones que hace David son así. Habla de armonía, de óleo precioso, rocío, bendición y vida para siempre. Estas descripciones evocan esa nostalgia de una unidad sin igual, de una comunidad que es más allá de nuestra imaginación. ¿Será posible una comunidad así? ¿Existirá una comunidad donde cada uno de los miembros son tan unidos entre sí que se ayudan unos a otros y donde existe el autoolvido? Es decir, donde el yo queda destronado y podemos ser vulnerables unos con otros. ¿Existirá realmente una comunidad donde haya transparencia y sacrificio unos por los otros? ¿Una comunidad que haya sido transformada de manera que no busca su propio beneficio, sino que busque al de los otros, el de la ciudad y sus ciudadanos. La clave es la iglesia, tanto en su expresión local como nacional, incluso universal. Y tal vez esta palabra pueda traer connotaciones negativas si conoces de primera o segunda mano la corrupción o el abuso o las divisiones en las cuales se ha hallado la iglesia en el transcurso de la historia. Eso ocurre naturalmente porque somos enemigos naturales, somos pecadores. Pero cuando la iglesia es transformada y es renovada por el Espíritu Santo, ocurre una unión de dimensiones sobrenaturales. Este pasaje canta sobre la iglesia, sobre una nueva comunidad que Dios crea. Desciende de Él mismo, por lo tanto es esa comunidad sobrenatural. La iglesia no es una idea o un invento humano como podamos llegar a pensar. El fallecido autor y pastor Jack Miller comenta al respecto y decía: la iglesia no es una colección de individuos que deciden reunirse. Es el pueblo de Dios, unidos bajo un pacto y la palabra del Evangelio. Es de Dios, la iglesia es de Dios, la unidad es de Dios. Así este Salmo 133, la canción de la iglesia, nos puede ayudar a ver dos cosas profundas y creo que también nos desafiará a todos a buscar esta unidad de la cual habla el rey David. La unidad donde se da la bendición de Dios y la vida para siempre. Así que estaremos viendo dos puntos. Número uno, el anhelo por la unidad. Y número dos, la realidad de la unidad. Entonces, el anhelo por la unidad. Y vemos cómo comienza este pasaje diciendo el rey David cantando: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion. Se desconoce el trasfondo en el cual el rey David escribió este salmo. Algunos académicos atribuyen a la posibilidad de que fue cuando David lo compuso después de meditar y reflexionar en el hecho de cómo Dios le entregó Jerusalén, cómo Dios fue consolidando su reino y después fue coronado rey en Hebrón después de 8 años de guerra civil. Todas las tribus de Israel vinieron a su coronación. Todas las tribus en las cuales había conflictos fuertes entre ellos dejaron sus enemistades y fueron ante el verdadero rey, ante David, y le expresaron rotundamente: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Somos uno, David. Somos uno, nuestro rey. Otros académicos comentan que tal vez David lo compuso después de que devolviera el arca que estaba perdida en Filistea, el arca del pacto, la cual sabemos que representaba la presencia total de Dios entre su pueblo. Y finalmente con el arca el pueblo iba a tener su lugar de culto a Dios, un lugar de adoración. En ese lugar se rendiría no solamente la adoración y los sacrificios a Dios, sino que se experimentaría una convivencia y unidad totalmente extraordinarias. David conocía la ley de Dios. David la conocía desde que cientos años atrás Dios le había dado a Moisés y a la incipiente nación de Israel después de que salen de la esclavitud de Egipto. Y entre las diversas leyes que Dios les dio, había una sobre el lugar de culto, que se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 12. Y dice así: buscaréis al Señor en el lugar en el que el Señor vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su morada, y ahí vendréis. Y allí traeréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la contribución de vuestra mano, vuestras ofrendas votivas, vuestras ofrendas voluntarias, y el primogénito de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Ahí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia del Señor vuestro Dios, y os alegraréis en todas vuestras empresas en las cuales el Señor vuestro Dios os ha bendecido. De ninguna manera haréis lo que hacemos aquí hoy, que cada cual hace lo que le parece bien a sus propios ojos. Os alegraréis en presencia del Señor vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que vive dentro de vuestras puertas, ya que no tiene parte ni heredad entre vosotros. El trasfondo de este corto pasaje en Deuteronomio es que de manera increíble Dios formó una nación en medio de la esclavitud y el dominio egipcio. Sabemos que Dios, con un poder sobrenatural, sacó a su pueblo para llevarlos a la tierra prometida que había prometido años atrás, cientos de años atrás, al patriarca Abraham. Y Dios se mostró con un gran poder a su pueblo, como el verdadero y único Dios. Y también para separar a su pueblo de los demás, les dio ciertas leyes y ciertos preceptos para que pudieran saber vivir y convivir entre ellos, incluso convivir entre los pueblos vecinos. Pero habéis notado cómo dice este pasaje que después de ofrecer todos los sacrificios y la adoración a Dios, Dios los llama a hacer una fiesta y estar totalmente alegres. Todos unidos, ancianos, niños, esclavos, libres. Además, también encontramos en la Biblia inclusiones de gracia de extranjeros, de gentiles, como les llamaban los judíos a los extranjeros, los cuales eran seducidos por un amor totalmente extraordinario y fuera de serie de parte de Dios. Así que finalmente la nación, esta nueva nación, encontraría su territorio. Dios confirmaría su pacto con el nuevo monarca, con el rey David, haciendo un pacto de dimensiones eternas, y además escogería Jerusalén en el monte de Sion como su lugar para alabanza, adoración y compañerismo. De esta manera, David deseaba construir el templo de Dios para que ahí se ofreciera el culto, las ofrendas y la adoración a Dios, pero también para que todo el pueblo disfrutara de esa alegría sin igual y un compañerismo en una fiesta tan grande. Ese anhelo por unidad que le expresa David en el Salmo 133 es un anhelo que nosotros tenemos. Todos deseamos una armonía, deseamos una unidad, incluso un sentido de identidad más allá de lo individual, un sentido de pertenencia, de ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Por eso el tema de Cataluña es un tema muy sensible para los catalanes y también para los españoles. Ambos pueblos son heridos en sus identidades. ¿Y qué decir de las situaciones familiares también? ¿Acaso no deseamos fervientemente un sentido de cordialidad y de armonía y de paz? Buscamos fervientemente esa armonía porque antes ya existía, no porque fuera un invento neurológico de supervivencia humana, sino que la armonía que existía era muy real y muy palpable. Esa armonía existía en el jardín del Edén. Ahí había una unidad real entre el hombre y la mujer, y ellos con Dios y con el resto de toda la creación. Y nos dicen los relatos de Génesis capítulo 1 y 2 que todo era en sobremanera bueno, que era muy, muy bueno. Cada vez que preparo una predicación, siempre tengo en la mano un diccionario de sinónimos, y buscando los sinónimos de la palabra armonía, encontré unas palabras interesantes como concordia, entendimiento, equilibrio, música, paz, estética. Y creo que hay una palabra que puede resumir a cada una de estas, que es belleza. Belleza. Toda esta belleza, todas estas palabras, armonía, se encontraban en el Edén. ¿Y que estos no son deseos profundos de nuestro corazón? Pero vivimos con los opuestos, vivimos con los antónimos de estas palabras, entre discordias, entre malentendidos, entre guerras, y claramente no hay belleza. La armonía que reinaba en el paraíso se perdió cuando Adán y Eva decidieron independizarse de Dios, de no estar unidos a Dios, y el pecado entró y destruyó totalmente todo. Y desde entonces la humanidad se ha vuelto en un desenfreno por buscar unidad y armonía, que irónicamente acaban constantemente en discordias y divisiones. Recuerdo con mucha nostalgia una reunión de Navidad de nuestra familia en el año 1996, ya hace mucho tiempo, y la familia de parte de mi madre decidieron reunirse y pasar las Navidades juntos. Y como familia decidieron ir a un pueblo minero, una zona rural en el estado de Michoacán, que es al sur de México. Lo interesante de ese pueblo, un pueblo muy hermoso, no solamente era toda la historia minera que data desde la historia de la conquista española, sino que también de que ese pueblo es un santuario de la mariposa monarca, que es considerado reserva y patrimonio universal. Y bueno, si sabéis, entre paréntesis, un poco de la mariposa monarca, realmente es algo increíble. Son mariposas que viajan desde Canadá hasta México en el invierno, se reproducen ahí, mueren las que llegaron, pero todas las mariposas que nacieron vuelven de nuevo a Canadá. Entonces es un espectáculo increíble. Así que por 2 semanas, toda la familia estuvimos juntos, disfrutando no solamente del pueblo, de hacer senderismo juntos, o incluso de disfrutar a las mariposas revoloteando a nuestro alrededor, o de toda la comida navideña. Pero lo mejor de todo fue que estuvimos todos juntos como nunca antes. Se vivía y olía la unidad. De hecho, por 2 semanas no tuvimos ningún pleito, ninguna discordia ni malentendidos, como suele suceder hasta en las mejores familias. Esa Navidad marcó como uno de los mejores recuerdos de unidad familiar. De hecho, de vez en cuando todos recordamos con nostalgia esa Navidad de 1996. Tiene un aroma fragante en nuestra memoria. El rey David anhelaba lo mismo por la nación de Israel. Y seguramente al ver toda la nación, incluso extranjeros y esclavos y familias enteras, ir en unidad hacia Jerusalén para adorar, es que expresa esta alegría que encontramos en el versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Pero todavía algo más grande se lograba con la unidad, porque no solamente beneficiaba al pueblo de Israel. Esa unidad creaba un impacto hacia las demás naciones que se preguntaban, ¿qué clase de pueblo es este? ¿Y a qué clase de Dios adoran? Esa unidad fuera de serie era de olor fragante a los demás. David, al contemplar esta unidad, aunque fuera incluso momentánea, porque lamentablemente la nación se dividiría y luego estarían en exilio, compara esta unidad armoniosa y bella con 2 ilustraciones, que es la de óleo precioso y el rocío del monte Hermón. Y nos dice en el versículo 2 que esta unidad es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Ese óleo era un aceite muy especial, era un perfume hecho a base de especias y aceite de oliva, y que se ungía a los sacerdotes en la cabeza para santificación. Ese perfume se derramaba un poco en la cabeza y después se salpicaba en las vestiduras sacerdotales. Pero sin embargo, David nos está dando una imagen todavía más interesante, que es la de liberalidad, la de derroche, porque en su ilustración no solamente se derrama un poco en la cabeza y se salpica en las vestiduras, sino que nos dice que ese perfume va descendiendo, va fluyendo constantemente desde la cabeza y fluye y rebosa hasta mojar toda la túnica. Y se desprendía un olor fragante, total. Dice el comentarista bíblico Derek Kidner sobre este versículo: a través de esta ilustración, un pueblo es diferenciado, pero también unido, como un sacerdote y sus ropas. Un pueblo entre el cual las bendiciones de Dios no son exclusivas de unos pocos, pero son libres de extenderse y ser compartidas, unificando a los receptores aún más. Así como el aceite de unción destinado a la cabeza no se limitó a ella, ni podía contener su fragancia. Así que David ve esta unidad, ve a todo el pueblo de Dios, lo ve como un derroche generoso de Dios mismo, lo ve como un olor fragante que impactará a todos los individuos de la comunidad, pero también a los vecinos, a los de alrededor. La unidad entonces es un aroma que invita y que acoge a los demás. Y la segunda ilustración de David de la unidad es que, nos dice en el versículo 3, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion. El Hermón es la montaña más alta de Israel. Se encuentra en el norte, en la frontera con el Líbano y con Siria. Es una cordillera muy alta. Está en el norte y en el sur tenemos los montes de Sion, que es la colina en el sur, donde se encuentra la ciudad de Jerusalén. Y ambas montañas limitaban a todo lo que era el territorio que pertenecía a los 12 pueblos, a las 12 tribus de Israel. Y esta segunda ilustración de David es también muy interesante porque tenemos a dos opuestos. La alta y majestuosa montaña de Hermón y la pequeña Sion. Pero nos dice que ambas son unidas por el rocío que desciende hacia Hermón y después va bajando y descendiéndose y extendiéndose por los montes de Sion. Este fenómeno es totalmente sobrenatural. ¿Cómo puede pasar eso? Están divididos por muchos kilómetros ambos montañas. David está usando una ilustración muy impactante. Esta unidad, de esta manera, es la unidad de Dios que junta a los opuestos. Es un vínculo sobrenatural que pone a personas de muy diferentes razas y culturas y clases juntas en el Señor. Dice otro comentarista, John Perron, al respecto sobre el rocío descendiendo a Sion. Dice, nobles y humildes beben del mismo dulce refrigerio. David anhela con todo su corazón esta armonía entre su pueblo, entre las diferentes tribus de Israel. Él aspira a la verdadera unidad, que como todos los buenos dones desciende de arriba, de lo alto, que es otorgada. No es artificial, es una bendición mucho más allá que cualquier logro humano. Y esta concordia, esta armonía entre familia o entre la unidad, entre la sociedad, perdón, es un anhelo que nosotros también tenemos. ¿Pero es posible esta clase de unidad? ¿Es posible obtenerla? Sí, porque este anhelo es una expresión de una realidad mucho más allá. La realidad de la unidad, que es el punto número 2. La última parte del versículo 3 termina, porque allí, o en esa unidad, mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. La Nueva Versión Internacional dice, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. David sabe que la verdadera armonía es posible y que además no es alcanzada por logros humanos, sino que es sobrenatural. Solamente se alcanza fuera de nuestras fuerzas. Después de la caída de Adán y Eva, encontramos un montón de esfuerzos humanos por alcanzar unidad, pero estaban muy lejos de beneficiar a los demás, sino que eran esfuerzos egoístas para alcanzar poder o renombre. El ejemplo de la Torre de Babel es muy claro, donde la humanidad se unió, pero para hacerse un monumento a ellos mismos y satisfacer su ego y aplaudirse a ellos mismos. Sin embargo, la verdadera unidad se encuentra en Dios porque es parte esencial de su naturaleza. En la narrativa de la creación encontramos tres partes activas en la creación del mundo. A Dios, el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios, el Logos, a través de las cuales Dios crea todas las cosas. Por eso David, al contemplar la unidad, sabe que esa es una proyección del Dios Trino, de esa perfecta unidad y armonía. Y por eso concluye que en cualquier comunidad o familia o estado donde se refleja una unidad así, ahí reside la bendición de Dios y la vida eterna. Desde antes de la creación del mundo ya existía una unidad fuera de nuestra comprensión. La Biblia nos dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se glorificaban unos a otros. Eso significa que uno al otro se daban una honra especial, se daban una admiración y alabanza entre ellos. Cada persona de la Trinidad glorificando uno al otro. Es como una danza cósmica. C.S. Lewis es el que atribuyó esto y dice al respecto. En el cristianismo, Dios no es una cosa estática, sino una actividad dinámica, pulsante, llena de vida, casi una especie de drama. Y si no piensas que soy irreverente, es como una especie de danza. Glorificas algo o alguien cuando lo encuentras hermoso por lo que es en sí mismo. Su belleza te obliga a adorar y cautiva totalmente tu imaginación. Esta unidad divina del Dios Trino captura toda esta belleza que nosotros anhelamos y nos desafía a buscar y desear la unidad de nuestra familia y en nuestra comunidad. Esta realidad divina nos ayuda a ver a los demás con el amor con el que Dios ve a cada parte, a cada persona de la Trinidad, como Dios ve al Hijo, como Dios ve al Espíritu Santo, pero también podemos ver a los demás con el amor con el que Dios nos ve y podemos servirnos y servir a los demás en completa libertad, no por nuestro propio beneficio, sino por el beneficio de ellos, de los demás. Pero cuando pensamos, bueno, serviré cuando obtenga beneficio de ello, o siempre que obtenga beneficio de ello, eso no es realmente servir a la gente, es servirte a ti mismo a través de los demás. Pero cuando entendemos la unidad divina y al ser transformados por Dios, es que podemos danzar unos con otros en ese baile cósmico de Dios. Y el resultado será una armonía de olor fragante que impactará a los demás. Será un perfume precioso, será un rocío fresco que descenderá y cautivará a la gente, a los de afuera. Y todavía para que entendiéramos esta gran realidad de la unidad, la persona de la Trinidad, Dios Hijo, vino al mundo y fue hecho hombre en la persona de Jesús. Él nos mostró una y otra vez en su vida, registrada en los evangelios, esa gloriosa unidad que ha permanecido por siempre desde la eternidad. El Hijo vino a buscarnos porque nosotros estábamos divididos y fragmentados. Vino para rescatarnos y para darnos unidad, para que fuéramos uno entre nosotros, uno con el Hijo, uno con el Padre. De esta manera disfrutaremos de la armonía fragante de la cual nos habla el Rey David. Es interesante que intencionalmente Jesús escogió a sus 12 discípulos, 12 personas de muy diferentes clases sociales, de diferentes niveles de educación, de diferentes trasfondos. Incluso escogió personas que eran enemigos naturales entre ellos. Encontramos a un revolucionario, miembro del partido de los celotes, a Simón. Y tenemos también a un traidor a la patria, un recaudador de impuestos, a Mateo, juntos ahí con Jesús. Pero no nada más quedó ahí esa intencionalidad de Jesús por la unidad, sino que una y otra vez encontramos a Jesús uniendo lo que la sociedad había dividido, restaurando a los rechazados de la sociedad, como a los leprosos, a los pobres, a las mujeres, a los niños, a las viudas. Y Jesús los amó con una intensidad que nos sorprende y nos cautiva. Todavía antes de ser entregado para su ejecución en la cruz, Jesús oró a Dios el Padre por unidad entre sus discípulos. Pero también, sorprendentemente, oró por ti y por mí, para que seamos uno. Y estuvimos reflexionando este pasaje del Evangelio de Juan, donde Jesús decía: no ruego solo por estos, por los discípulos. Ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Amigos, Jesús entregó su vida en la cruz para que nosotros podamos ser ungidos por su sangre preciosa, que desciende por nuestra cabeza y desciende por nuestro rostro y rebosa por todas nuestras vestiduras. En la cruz podemos sentir ese rocío refrescante que nos limpia y que nos transforma. A través de nuestra fe en su sacrificio, tú y yo somos ahora parte de una nueva sociedad como ninguna otra ha habido jamás, que es la iglesia. De ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Y se satisface totalmente todo esto en Jesús. Pablo habla de esta nueva experiencia de unidad en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, donde dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, o esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. ¿Podéis creerlo? ¿Que somos parte del cuerpo de Cristo? Esto significa que somos parte de esa unidad real, de esa unidad bella y de la danza cósmica y eterna del Dios Trino gracias a Jesús. ¿Pero qué pasa con nuestra realidad? ¿Realmente compartimos ese olor fragante a los demás? ¿Es la unidad de nuestra iglesia local y de las demás iglesias de nuestra ciudad visible a nuestra sociedad? ¿De qué manera desprendemos ese perfume fresco a nuestra comunidad junto con otros creyentes de nuestra comunidad? Jesús dio su vida por la iglesia y por la unidad de ella. Su ruego fue que seamos uno para que el mundo crea su evangelio. Nuestra unidad no se basa solamente en lo bien que podamos llevarnos, en nuestro compañerismo o la tolerancia que tengamos unos a otros, sino en cómo nos servimos unos a otros, cómo beneficiamos a los demás, cómo beneficiamos a nuestra ciudad. Porque esta unidad es un testimonio poderoso para que el mundo crea el evangelio de Jesús. Pero enfrentamos una lucha constante, que es la de tribalismo, es mi lucha constante. De hecho, confieso tristemente que prefiero tal vez el compañerismo entre cristianos de cierta denominación o que tengan en alta estima los mismos puntos doctrinales que yo poseo o que tengan su reunión de adoración con música a mi gusto. Sin embargo, termino despreciando la diversidad por la cual Jesús entregó su vida para hacer una nueva sociedad transformadora, la iglesia, que es una comunidad totalmente diferente y que supera los anhelos y expectativas de los hombres. Dice el pastor americano Ray Ortlund al respecto, no hay nada parecido a la iglesia en el mundo actual. Esta es una nueva clase de comunidad creada por Dios que hace que el evangelio sea visible y convincente. En un mundo que cree cualquier cosa menos este evangelio, cada iglesia local debe tener por objetivo ser la comunidad que Dios describe en su palabra. La iglesia no hace que el evangelio sea verdad, porque este es verdadero aunque la iglesia no se comporte de acuerdo a él. Entre más nos apeguemos a la doctrina de la iglesia que se nos ha revelado, más claro y convincente será el testimonio que demos del evangelio. Es interesante en el libro de Apocalipsis, la visión del apóstol Juan, en su visión de la nueva tierra, los nuevos cielos y la nueva tierra. Y dice Juan que ahí no vio ningún templo, sino que vio una ciudad que albergaba a todos los redimidos de toda lengua, de toda cultura y cualquier raza, diferentes razas, para ser uno. Nuestra expresión de iglesia local debería ser como un tráiler o esos cortos de película que nos van anunciando cómo va a ser la película. Así debe ser nuestra expresión de iglesia local, de algo glorioso que está por venir. Me gusta mucho la frase de un escritor escocés de finales del siglo XIX, Henry Drummond, sobre su reflexión sobre esta visión de Apocalipsis de Juan. Y decía algo así. Cuando el cristianismo asuma con plena responsabilidad la carga y el cuidado de las ciudades, el reino de Dios vendrá abiertamente a la tierra. Una ciudad cristiana, una ciudad en cualquier parte del mundo cuyos ciudadanos, desde los más grandes hasta los más humildes, vivan en el Espíritu de Cristo, donde la religión desborde a las iglesias y salga a las calles, inundando todas las casas, comercios y talleres, e impregnando toda vida social y comercial. Una de esas ciudades cristianas sellaría la redención del mundo. Unos domingos atrás encontramos en el Salmo 126 un desafío por buscar a Dios intensamente y estar clamando por un avivamiento en la iglesia y en nuestra ciudad. Así esta canción de la iglesia, esta canción de la unidad, de la armonía, nos desafía a buscar la unidad por la cual el mundo creerá y conocerá a un Dios totalmente lleno de amor y lleno de gracia y misericordia. Donde se da esta armonía, dice el rey David, se concederá bendición y vida para siempre. Ese olor fragante e impregna a toda la sociedad. Y conocerá a la gente el evangelio precioso de Jesús por la unidad. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias por este pequeño salmo, 3 versículos, en los cuales el rey David está reflexionando en algo muy grande, Señor, que queremos que sea también para nosotros. Queremos aplicarlo, Señor, queremos ser de olor fragante, de aroma fragante, Señor, entre nosotros, pero también hacia los de afuera. Padre, ayúdanos a alcanzar esta unidad. Sabemos que solamente a través de tu Espíritu Santo, Señor. Te pido que nos sigas renovando y transformando nuestros corazones para alcanzar esta unidad. Y que los demás vean, Señor, que tú eres un Dios totalmente lleno de amor y que crean tu evangelio. Padre, gracias por esta iglesia, gracias también por esta ciudad, Rincón de la Victoria. Te pido, Señor, que tu evangelio impregne cada casa, que impregne, Señor, cada taller, cada comercio, cada persona, y que podamos ver, Señor, un avivamiento por las calles, Señor, de gente conociéndote en verdad, conociendo a Jesús, Señor, nuestro Salvador. Ayúdanos, Padre, necesitamos de tu ayuda constantemente. Te pedimos esto en tu nombre santo. Amén.